Vamos a orar, hermanos, a nuestro Dios. Señor, gracias por el privilegio que nos das, una vez más, de abrir las Escrituras esta mañana. Oramos que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro. Tú nos has guiado y llevado a estos pastos, Señor. Meditar en lo que es la separación bíblica y dejar que tu palabra sencillamente nos lo exponga. No queremos, Señor, limitarla, no queremos manipularla, queremos tomarla tal como es. Ayúdanos aún al llevar a cabo las interpretaciones de tu palabra en base a los conceptos o las normas correctas. Creemos en la interpretación literal, gramatical, contextual, histórica, y oramos, por supuesto, aunque esta es una correcta metodología, creemos, oramos por la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, para darnos discernimiento, para entender las Escrituras. Danos un corazón enseñable, Señor, te lo pedimos, en el nombre de Cristo. Amén. La lección número 7 nos dice, amados hermanos, en un aspecto de separación bíblica, es que Dios, bueno, la lección número 7 trata con el punto de las consecuencias de la ausencia de separación en la descendencia de Dios. ¿Se acuerdan que vimos cuando los hijos de Dios tomaron de las hijas de los hombres, mujeres entre todas, y luego de ello vinieron los gigantes, y finalmente Dios trajo juicio, ¿verdad? Dios trajo juicio, consecuencias por la ausencia de separación. También hablamos de la separación de un singular y exclusivo medio de salvación. ¿Cuál fue ese singular y exclusivo medio de salvación? El arca. Abundábamos en eso, posible tipología, ¿verdad? El arca, que es Cristo, una puerta, que es Cristo, calafateada por dentro y por fuera, la doble cura. Dios mismo cerró el arca, ¿verdad? También Dios nos llama para venir dentro del arca. Ok, muy bien. Denle las gracias al hermano Miguel, ¿verdad? Por pensar en usted. Teníamos esas lecciones ahí extras. Ok, muy bien. Ok, entonces, cuando en el arca, sabemos que Dios le dijo a... Bueno, hablamos del arca, un singular medio, dijimos, un singular y exclusivo medio de salvación, la separación de ese lugar. Dios destinando un medio para salvación. Pero también el punto número 3 de la lección era la separación de animales limpios y no limpios. Cuando Dios separa el arca, cuando Dios decide traer juicio a la tierra, y le da a Noé, los detalles de cómo habría de edificar el arca, también le dijo lo que habría de introducir al arca. Y si usted va conmigo a Génesis capítulo 7 y versículo 2, son los pasajes que tomamos como base para hablar de esta separación. Génesis capítulo 7, versículo 2, leo en el versículo 1, dice: Dijo luego Jehová a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Ahora, antes de mencionar lo de los animales limpios y no limpios, que finalmente Dios los separa. La revelación está ahí clara. Dios le dijo, meterás limpios y no limpios. Resulta que ahora hay animales limpios y no limpios. Primera ocasión que se revela esto en la Biblia. Pero antes de eso, en el versículo 1, hermanos, aprovechando que estamos ahí leyendo, cuando dice la expresión entra, nuestra versión en español dice entra, la versión en inglés dice ven. Come, ven, analizando en el original, precisamente es el verbo que significa ven. La idea con los traductores de nuestra versión, y cuando digo esto no quiero desprestigiar en ningún momento nuestra versión en español, sencillamente abundar un poquito en los detalles gramaticales que nos dan un poco de ver la hermosura detrás del lenguaje original. Entra o ven, ven. Y es curioso que el llamado de Dios es ven, porque Dios está en el arca. Dios está dentro del arca. ¿Sí? Ven. No es desde el exterior. Entra tú y no es. Dios dice, ven. Realmente Cristo dijo, venid a mí, los que estéis trabajados y cargados. No es una iglesia lo que nos salva. No es un sistema teológico. No es ni siquiera una oración, una fórmula de oración. Es Dios. Tengo que venir a Él. Ven, ven. Bueno, habiendo dicho esto, es evidente que Dios ordenó a Noé meter en el arca una pareja, macho y hembra, de cada una de las especies de animales, y dice la lección, que no eran del agua. ¿Ok? Metió a los animales terrestres, las aves. Pero Dios mismo, en el párrafo A, letra A, Dios mismo hizo la distinción entre animales limpios y no limpios, aún en el número de parejas que Noé debía meter. 7 parejas de animales limpios y una pareja de animales no limpios. Lo leímos, ¿no es cierto? Dice versículo 2, de todo animal limpio tomará 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Vean el versículo 8 también, amados hermanos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. Entonces es lo que de 2 en 2, versículo 9, entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Luego en Génesis 8:20, que es el versículo que citábamos, se nos muestra también que no, cuando son animales limpios y no limpios, no solamente se refiere a animales terrestres, sino también hay aves limpias y aves no limpias. ¿Sí? Génesis 8:20, ahí está, edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. ¿Está claro, hermanos? Entonces, vemos que Dios mismo hizo esta separación. Ahora, aquí tenemos la ley de la primera mención, es decir, la primera ocasión que se nos menciona de animales limpios y animales no limpios. Eso mismo sería una línea de estudio, ¿verdad?, en toda la palabra de Dios. Y Levítico capítulo 11, si mal no recuerdo, es el 11, nos habla de los animales limpios y los animales no limpios, que los israelitas debían comer de los animales limpios y no comer de los animales no limpios. Y hay toda una enseñanza detrás de eso. Ahora, letra B, en la lección, ¿en qué consistía la distinción? Aquí en el libro de Génesis no nos se los revela, pero la distinción es evidente. ¿En qué consistía? No se nos revela, pero ¿qué es una distinción? Lo es. Es probable, y un comentarista dice así, que es probable que los 3 pisos que tenía el arca, ¿se acuerda que el arca tenía 3 pisos? Eran para los animales no limpios, el piso bajo, los limpios, el piso segundo, y probablemente la familia de Noé en el piso tercero hasta arriba. Probablemente. No hay nada absoluto en esto. Ahora, letra C, mayor revelación se nos da en cuanto a los animales limpios en el hecho de que después de terminado el diluvio, Noé salió del arca y edificó un altar a Jehová cuya ofrenda fueron animales, cumpliendo lo que Dios demandaba. ¿Qué demandaba Dios como sacrificio? Un sacrificio, un sustituto, el derramamiento de sangre. ¿Sí? Su sacrificio fue un sacrificio de sangre. Pero, interesante, ahora se abunda en la revelación. Estamos tomando, ¿se acuerda la teología bíblica? Estamos viendo cómo progresivamente Dios nos va mostrando a través de su palabra. Entonces ahora nos muestra que el holocausto, inclusive también la palabra holocausto, si mal no recuerdo, es la primera ocasión que se menciona en la Biblia aquí. el holocausto, lo que sube, y es una ofrenda donde es voluntaria, porque también vemos que Dios no le dijo a Noé que ofreciera este sacrificio. Noé lo hizo por gratitud, por amor y sí, gratitud por lo que Dios le estaba dando. La ofrenda del holocausto, amados hermanos, es una ofrenda, aún en las ofrendas levíticas, en Levítico, que no es demandado como la ofrenda por el pecado cuando una persona peca. Es una ofrenda voluntaria completamente. Y es una ofrenda en la cual se debe entregar todo. Y vemos su contraparte en el Nuevo Testamento en Romanos capítulo 2 y versículo 1, que debemos, dice la palabra de Dios, os ruego, hermanos, inclusive el apóstol no está demandando. Os ruego, hermanos, ¿por qué? Por las misericordias de Dios, que ¿qué? Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, yo le debo a Dios, y Dios puede venir y demandar de mí obediencia. Y yo me le debo a Dios. Sin duda, ¿no? Me le debo. Es justo. Honra a tu padre y a tu madre, a los hijos. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Obedeced. Pero dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. No dice porque es justo, sino para que te vaya bien. Muchos obedecen por gratitud, porque eso. Pero honrarlos lleva más allá. Aún ahí hay una distinción. Tenerlos en una alta estima. Ahora, el mismo apóstol Pablo le escribió a Filemón cuando le habló de Onésimo, su esclavo, que antes era inútil y ahora había sido engendrado en la prisión donde Pablo estaba. Curiosamente, la providencia de Dios a este siervo o esclavo inútil, o que había sido un mal esclavo para con su siervo, que era Filemón, en Colosas, providencialmente llegó prisionero a Roma y resulta que llegó donde Pablo estaba. Ahora, muy probablemente no llegó prisionero, estoy ahí tal vez especulando, pero Onésimo en su ir llegó, ¿verdad?, a Roma, estoy especulando probablemente lo que sucedió, algún hermano en Roma lo vio, lo reconoció o supo de este Pablo que estaba en tal lugar, de alguna manera llegó a Pablo, a lo mejor vino a expresarle su sentir de Filemón, cómo le había tratado, mira, no lo sé, pero en sus prisiones, que fue el primer encarcelamiento de Pablo, Pablo lo engendró, dice la Biblia. Se convirtió a Cristo. Entonces, cuando él lo manda de vuelta, ahí en las prisiones, en su primer encarcelamiento, escribió las cuatro epístolas de la prisión. Efesios, Filipenses, Colosenses y la epístola personal de Filemón, precisamente. El que lo llevó, no solamente fue Onésimo, que llevó esa epístola de Colosas y la de Filemón, sino también, si mal no recuerdo, era Epafrodito. No, Epafras, que era de Colosas. Muy bien, pero lo que quiero decir es que cuando Pablo le escribe a Filemón, le dice, yo tengo mucha autoridad para pedirte lo que conviene, pero más bien te lo pido confiando en tu obediencia. Porque tú te me debes, pero yo lo dejo a ti. Yo te lo dejo. Y sé, casi sus palabras lo estaba forzando, ¿no? Sé que vas a hacer mucho más allá de lo que yo te pido. Pero esas palabras nos muestran lo que el corazón de Dios para con nosotros. Dios tiene mucha razón o muchas razones justas para decir, oye, es que se supone que debes hacerlo. Pero aún así Dios no forza. Dios pone deseos. Dios provee los medios. Es cuestión de apropiarnos. Yo no puedo amar a Dios de todo corazón. Pero Dios dice, yo puedo circuncidar tu corazón. Pero llega, así es una línea muy delgada, así también en cuanto al incrédulo, donde dice, aquí está mi gracia. El Espíritu convenciendo. Aún al creyente que ha sido salvo, puedes dar todo a Dios. Yo te atraigo, pero finalmente tú puedes rechazar esta gracia. Dios no va a forzarte. Y lo vemos aquí en Noé, que él, en esa condición, viéndose salvo, da gracias por medio de este holocausto. Quiero enfatizar bien, Dios tiene una voluntad y Dios creó al hombre con una voluntad. Dios no creó un autómata. Dios no creó un robot. El hombre por sí mismo no puede buscar a Dios. Dios produce deseos, Dios pone el querer como el hacer. Pero si esto fuera el hecho de que el hombre no puede decidir, no puede rechazar, entonces, según el deseo de Dios, si fuera solamente como Dios lo quiere, todas las personas buscarán a Dios. Entonces, si el hombre no puede decidir y no puede rechazar a Dios en los deseos de Dios, él por sí mismo no puede provocar algo, puede rechazar lo que Dios le da. Si esto no fuese así, entonces dos cosas, o todos buscarían a Dios, la posición que toman algunos creyentes, es Dios mismo ha decidido que unos sean salvos y otros aún sean condenados. Yo sé que algunos dicen, bueno, es que eso para a Dios no es posible, no importa, Él es soberano. Sí, pero los atributos de Dios nunca se contraponen. Él es justo. Él no va a crear un alma para la condenación. ¿En base a qué? Si esa persona no tiene una voluntad en la cual rechaza los tratos de Dios y decide pecar contra Dios, porque ahí llega otro punto. Entonces, ¿quién decide el pecado? ¿Dios lo decide? Si el hombre no tiene una voluntad, llámele como le quiera usted llamar, entonces Dios es el creador del pecado. Y esto que estoy diciendo no es cosa cualquiera. Tenemos que reconocer que Dios es soberano, que en Dios está el único poder para que una persona se convierta, para que una persona sea salva, para que una persona desee de Dios. Y Él, por gracia, lo ofrece. Aún Pablo oraba para que pudieran los creyentes discernir él la herencia que tienen, el poder para con nosotros los que creemos. ¿Qué es creer? Aún Pablo lo dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. No todos oyeron, no todos creyeron. Bueno, pero si la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, entonces Dios falla, la palabra de Dios falla. No, existe una realidad y espero que no lo rechacemos en nuestro propio corazón, porque eso cambia nuestra percepción teológica de muchas otras cosas. Esto, o que una persona no crea en el hecho de que Dios es el que produce el querer como el hacer, y que es Dios el que puede hacer la obra, va a tratar de confiar en sus fuerzas, en sus obras. Y creemos que eso no es bíblico. Pero por lo contrario, el que una persona diga, bueno, es que Dios es el que así lo ha decidido, esa persona, Dios la tiene así. Eso puede llegarnos a tener una actitud de una compasión antibíblica hacia alguien. Es que realmente él no es culpable. Y se puede limitar hasta la hora de emitir un juicio o una disciplina hacia tal persona. O llegamos a veces a pensar, es que Dios tiene sus formas, Dios tiene sus tiempos, y a lo mejor Dios lo ha puesto así, en esa rebeldía, para después hacer una obra. Sabemos que Dios hace eso, pero yo no puedo decir, Dios lo ha puesto en esa rebeldía. Y podemos limitar aún el hecho de cómo ejercer la disciplina. ¿Dios juzga? ¿Dios disciplina? ¿Dios azota? Porque entonces azota. Si Él pone a una persona en su propia soberanía, en una actitud de rebeldía, ¿por qué lo azota? Oh, hermanos, esto es una verdad paradójica. Hay verdades paradójicas. ¿Qué quiere decir paradójicas? Que parecen contrarias, pero realmente una verdad paradójica es que hay dos extremos que parecen contrarios, pero dos verdades que parecen contrarios, pero que son realmente los extremos de una verdad que se une. Hay verdades paradójicas, por ejemplo, la unión hipostática de nuestro Señor Jesucristo. En ningún momento vamos a poder llegar a entender a plenitud lo que implica la realidad de Cristo siendo Dios y siendo hombre, y cómo, en qué momento Él participa de esto, y en qué momento tenemos que llegar a una definición teológica al respecto. No puedo separar la personalidad de Cristo. No son dos personas. Es dos naturalezas, Dios, hombre, en una sola persona. Es una verdad paradójica. Y hay personas que han tomado ciertas posiciones como diciendo, es que Él, cuando fue tentado, Dios no puede ser tentado. Y entonces fue el Cristo o Jesús humano el que fue tentado, no Dios, porque Dios no puede ser tentado. Ahí tenemos una contrariedad bíblica. Bueno, es cierto, Dios no puede ser tentado. Pero la realidad que Cristo es Dios y es hombre. Y en ese autovaciamiento y no renuncia sino despojamiento a esas prerrogativas, este Dios hombre puede ser tentado. Dios no muere. Si yo digo Cristo, entonces tengo que tomar el mismo punto de interpretación para una cosa, tengo que decir, entonces Cristo no murió. Porque Dios no muere. Ah, entonces, ¿quién murió? Ah, ahí empieza a especular. Murió el Cristo o Jesús el hombre. Pero no, ¿cómo crees que el Cristo, el Dios, va a morir? Eso es lo que va mucho más allá de nuestra capacidad. ¿Creemos que Cristo murió? Dice la Biblia en Hechos capítulo 20 y versículo 28, que Dios derramó su propia sangre. Tenemos verdades paradójicas como la inspiración de la Biblia. Fue inspirada por el Espíritu Santo, pero fue llevada a escribirse a través de santos hombres de Dios. Y es otra cosa. Bueno, ¿cómo fue esta inspiración? Y hay teorías, gracias a Dios, que por lo menos le dejan el término teorías. La teoría del dictado. El Espíritu Santo le dijo a Juan, ¿verdad? En el principio era el verbo, en el principio era el verbo. Coma. Y el verbo era con Dios. No creemos esa teoría porque vemos la singularidad de cada escritor de la Biblia. Ah, entonces otros dicen, la teoría de la inspiración de los conceptos. Dios, el Espíritu, inspiró el concepto en la mente del escritor bíblico y entonces el escritor bíblico lo desarrolló. Ah, pero el escritor es un ser humano que es falible. Llega un punto que uno dice, pues no. Decía uno de mis maestros, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué es? ¿Cuál es? Es inspiración, sencillamente. Es como la Trinidad. ¿Cómo le explico? Pero no porque no lo pueda explicar. No. No es que no exista. Entonces, la verdad paradójica de la voluntad de Dios, la voluntad del hombre, la soberanía de Dios, la voluntad del hombre. Finalmente, Dios es soberano en todo, porque el mismo Dios soberanamente le dio al hombre una voluntad. Así es. El hombre puede rechazar la gracia de Dios. El hombre puede rechazar aún este querer como hacer. El hombre lo puede rechazar. Pero esto nos lleva entonces a lo que estamos diciendo, es que Noé fue más allá en su gratitud. Dios no se lo pidió. Pero también creemos, si tomamos toda la revelación bíblica, Dios puso ese querer. Dios nos está constantemente instando. La vida cristiana, al principio, tal vez es una vida de haz esto, no hagas esto. Aún los israelitas saliendo de Egipto llegaron al monte Sinaí y se le dio la ley. Pero la vida cristiana en su plenitud y en su entrega total al Señor es una vida dirigida por Cristo. Él pone deseos. No es una vida cristiana en la cual yo digo, bueno, ¿hasta dónde yo puedo? Y esto se me permite, bueno, es que Dios no me ha dicho. No, siempre, siempre la vida cristiana será una vida a darle más a Dios. ¿Amén? ¿Lo cree usted? Y ese es el sentir. ¿Pero por qué? ¿Que no puedo yo ser libre? Dios te contestaría, allí es donde está tu libertad. No sientas que ya eres libre del pecado, ahora puedes andar, ahora eres libre. La libertad está en Cristo. Bueno, habiendo dicho esto, Noé edifica ese altar y le ofrece a Dios, hablando de los separación de animales limpios, le ofrece a Dios animales limpios. A ver, ¿qué nos enseña esto? Que lo que Dios es digno y a Dios se le debe dar aquello que Él mismo ha designado como limpio, lo mismo que Él ha separado. No. Dios me salva, Dios nos salva, Dios nos perdona nuestros pecados. Hemos sido salvos, pero ahora para entregarle a Dios, vemos así, ahí que Dios demanda aquello que ha sido santo, aquello que es algo agradable delante de Él. Todos los animales fueron separados. Es como Dios busca, ¿se acuerdan del buscador de perlas? Pero busca al Señor perlas preciosas. Y de las perlas preciosas busca una perla de gran precio. Yo no puedo decirle a Dios, Dios me salvó, soy hijo de Dios, y pues le voy a dar a Dios, ¿verdad? En mi salvación, lo que yo sé, ¿verdad? Y espérame, si eres algo separado para Dios, pero hay que Dios quiere lo limpio. Por eso Pablo dijo, que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios demanda un sacrificio con sangre de por medio, pero el sacrificio debe ser limpio, puro, separado para Dios. Amén, hermanos. En mi vida cristiana no es, yo soy cristiano, ya le... No, debo aún buscar del Señor. Señor, ¿cómo quieres mi sacrificio a ti? ¿Qué cosas en mi vida tú tienes que limpiar, purificar, para que esto sea agradable delante de ti? Muy bien, amados hermanos. En letra D dice, Noé ofreció holocaustos de animales limpios sobre el altar. El término significa lo que sube. El humo del sacrificio subió hasta la misma presencia de Dios. Este sacrificio expresaba el corazón agradecido de Noé por los favores de Dios para con él y su familia. Romanos 12:1 declara, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, lo que le voy a ofrecer a Dios debe ser algo apartado, separado, mi vida apartada, separada para Él. Muy bien, párrafo número 20, ahí en la lección número 7. También vemos en Génesis capítulo 10 la separación de familias, descendencias y naciones en la faz de la tierra. Separación de familias, descendencias y naciones en la faz de la tierra. Génesis 9:1 nos dice así, amados hermanos. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Así le dijo Dios a Noé, a sus hijos, ¿verdad? Llenen la tierra. Luego el versículo, ¿cuál tenemos? El 7 dice, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Multiplicaos en ella. Luego, capítulo 10, versículo 1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé. Vemos el mandato a que se multipliquen, fructifiquen, y ahora se nos dice en 10:1 que las generaciones de los hijos de Noé. Entonces, de los hijos de Noé saldrían familias, generaciones. Miren el versículo 32 de Génesis 10. Estas son, ¿cómo dice? Las familias de los hijos de Noé por sus descendencias. Y luego dice, ¿en sus qué? En sus naciones. Entonces, por eso decimos separación de familias, descendencias, en sus naciones. Y de esto se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Ahora, en la siguiente lección que tenemos, la que hemos preparado, vamos a hablar de precisamente la división de las lenguas en Génesis capítulo 11 y vamos a aprender un poquito más de esta separación, ¿no? Pero un versículo revelador, hermanos, está en Hechos 17, que es lo tenemos ahí en la cita, en la lección. Pero si usted no tiene una lección, busque Hechos 17, versículo 26 y 27. Hechos 17, 26 y 27, por favor. Hechos 17, 26 y 27. Dice así la palabra de Dios. Hechos 17, 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Ahora, este mensaje lo está dando Pablo a los filósofos de Atenas o a los intelectuales en Atenas. Les está hablando, les está haciendo conscientes de la realidad de un Dios que ellos no conocen y les dice que, bueno, que Dios ha hecho de una sangre todo el linaje de los hombres. Han venido de una sola sangre. Creemos que hemos venido de Adán. Y luego dice versículo 26, para que habiten sobre la faz de la tierra. O sea, han de habitar en las diferentes partes de la tierra. Y luego dice otra frase, que Dios les ha prefijado el orden de los tiempos y también los límites de su habitación. Creemos, y Génesis capítulo 10 nos narra, hermanos, a dónde más o menos las descendencias, las generaciones de Noé se esparcieron sobre la tierra conocida. Hay todo un análisis donde podríamos ver especialmente dónde estuvieron las diferentes descendientes de Sem, de Cam y de Jafet. ¿Sí? Por ejemplo, de Jafet fueron más hacia el norte. De Jafet vienen lo que podríamos ser las tribus del norte, los sajones, todas esas tribus, ¿verdad? En sí, algunos de los nombres de los descendientes de Jafet nos muestran un vínculo con algunas de las naciones como de europea, si podemos decirlo así. También tenemos los descendientes de Sem, principalmente en la región de lo que es Palestina, y también lo que es la región de, también se fueron algunos de Sem en lo que es la región de Mesopotamia, esa región. Abraham salió de Ur, de los caldeos, y Abraham era descendiente de Sem. Y Cam, principalmente sus descendientes, se ubican en lo que es la región de lo que sería el norte de África y de ahí, ¿verdad?, su población hacia más al sur. Muy bien, Dios ha ordenado los tiempos, ¿verdad?, los tiempos y los límites, dice así la palabra de Dios, de la habitación de estos personajes, de estas naciones descendientes. También me llama la atención cuando dice Dios ha prefijado el orden de los tiempos. Dios tiene un tiempo para cada nación. Dios ha trabajado en cada nación. Vemos también, se nos da en la revelación bíblica, se nos habla del tiempo de los gentiles. Se nos habla de naciones que crecen en poderío, decrecen en su poderío. Dios tiene control de todo lo que sucede en las naciones, las guerras que suceden. Dios tiene control. No quiero decir con esto que Dios las permite. No quiere decir que Dios las propicia. El pecado del hombre, a veces la justicia del hombre buscando ciertas libertades. Pero Dios es el que, dice la Biblia, que la mano de los reyes está, perdón, el corazón, ¿cómo dice así? De los reyes está en la mano de Jehová y a todo lo que él quiere lo inclina. Entonces, Dios, viendo el versículo 26, Dios ha ordenado, ha prefijado el orden de los tiempos y también ha prefijado el límite de la habitación de cada nación. Las naciones que existen, ¿dónde están? ¿Dónde viven? ¿Dónde se han desarrollado? Aún Dios tiene control de eso. Pero a todo, en todas estas circunstancias, dice ahí el versículo 26 o 27, para que busquen a Dios. Dios ha permitido aún guerras, Dios ha permitido circunstancias, Dios ha permitido plagas, Dios ha permitido situaciones difíciles en las regiones donde ha vivido las diferentes culturas o naciones, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, dice, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios no está lejos. Dios está trabajando de formas que nosotros a veces no podemos entender, no se nos revelan, pero Dios lo hace. Así que lo que hemos tomado de esta verdad, hemos tratado de desarrollar una sencilla verdad, en letra B dice, estos versículos muestran que Dios prefijó no solo el orden de los tiempos, sino los límites de su habitación a cada una de las familias y descendencias de los hombres, cuyo resultado final fueron las naciones. Dios ha decidido separar a la humanidad en naciones, cada una con culturas y costumbres diferentes, con distinciones de lenguaje. Aún vamos a ver en el punto siguiente, que es la siguiente lección, que la división de las lenguas vino a ser algo que Dios propició para traer confusión. En pocas palabras, la división del lenguaje en Génesis capítulo 11 fue una especie de maldición, tal como las maldiciones de Génesis capítulo 3, sobre el hombre, para que el hombre estaba uno, y Dios tuvo que traer una limitante al hombre para que le costara más trabajo, si podemos decirlo así, él y tuviese que buscar a Dios en medio. Es como el hecho de que Dios le dijo al hombre, le dijo a Adán, con el sudor de tu frente, ¿verdad? Vas a trabajar y vas a... Esta maldición, ¿por qué? Porque si la tierra produjera todo para el hombre de una manera tan sencilla, el hombre no buscará a Dios. Aún la división de las lenguas ha hecho difícil, ha limitado el hecho de que todo el mundo se una en un pasado. Lo curioso es ahora, precisamente, En los últimos días, el mundo se está uniendo bajo un mismo lenguaje. Y no solamente el mismo lenguaje universal de una sola lengua, aunque ya hay un lenguaje que principalmente une las naciones, pero también bajo las mismas ideologías, música, maneras de pensar, derechos humanos. Eso, los derechos humanos, las leyes de derechos humanos, o eso, son los tratados de derechos humanos. Lo curioso de los tratados de los derechos humanos, platicaba yo con el abogado que nos llevó a cabo lo de la asociación religiosa, es que los tratados de derechos humanos a nivel de la ONU van por encima de la constitución política de los países. Están por encima de, porque son tratados, ¿cómo se llama? ¿Cómo le podemos decir? Internacionales. Entonces, el hombre está buscando unir, venir a una unidad completa, tal como sucedió en Génesis capítulo 11, para edificar una ciudad, una torre y un nuevo nombre, en una actitud de rebeldía contra Dios. Entonces, Dios, aún en esta diversidad de naciones, lo curioso es que antes del diluvio había un solo idioma. Un solo idioma. Pero la gente no necesariamente se unió contra Dios. No había idolatría antes del diluvio, por lo menos lo que vemos en él. No había una, más bien el hombre era carne. El hombre le buscaba saciar en su individualismo. Y es parte también de lo que vemos en estos últimos días. Tenemos que ver que los últimos días es como el clímax o la cúspide o el pináculo de todas las ideologías del hombre y los sentires del hombre a través desde la creación de la humanidad, en su rechazo de Dios. Vemos al hombre, cierta parte de la humanidad, en un individualismo, buscando, no les importa, ¿verdad? Aún peleando en contra de la unidad de las naciones y se sienten que ellos deben ser en contra de la globalización. No hay esas revueltas en contra de la globalización. Pero ¿con cuál propósito? ¿Con qué propósito? Son personas que en su propia vida personal viven de una manera impía. Hay unos que fomentan unas cosas, otros que fomentan otras. Pero lo que queremos enfatizar aquí es que Dios en su providencia, aún a través de descendencias, familias, naciones, prefijar tiempos, poner lugares de habitación a cada nación, algunos a lo mejor con mayor pobreza, otros con mayor riqueza, otros con diferentes geografías, en cualquiera que sea el trasfondo de una nación, de una familia o de una descendencia, Dios siempre ha dado lo necesario para que puedan buscar a Dios, aunque lo puedan palpar. Entonces, lo que quiero que veamos aquí es, Dios hace, ha decidido separar a la humanidad en naciones, pero a cada una de ellas, aunque les ha dado diferentes culturas, costumbres, distinciones de lenguaje, color, raza, religión, geografía, etcétera, pero a cada una de ellas, a través de su providencia, les da la posibilidad de conocerle y buscarle. A través de la Biblia vemos, hermanos, que Dios obra en los individuos de las diferentes naciones. Y ningún individuo puede decir que debido a su nacionalidad está separado del plan de Dios. ¿Amén? Ningún individuo. Vemos a través de la historia cómo Dios ha levantado hombres de Dios de las diferentes naciones. Aún en el Antiguo Testamento, Dios trabajó con una viuda en Sarepta de Sidón. Dios trabajó en un sirio, ¿se acuerdan? Naamán, el sirio. Dios obró en los corazones, probablemente de egipcios también, por el testimonio de los israelitas. Dios ha obrado. Así que Dios ha prefijado el orden de los tiempos y el límite de habitación. Apocalipsis 7, 9 al 10 nos dice que Juan allá en el cielo vio personas convertidas en la gran tribulación de todo linaje y de toda nación. Así que en tal límite prefijado por Dios es que podemos conocerle y hallarle a fin de buscarle, ya que ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Ninguno puede decir, no, es que yo pues nací en México y aquí pues estamos hastiados de, ¿cómo se llama?, religión y por eso, y mira el trasfondo y la idiosincrasia. ¿Cómo crees que yo voy a ser como tales? No, la gracia de Dios va mucho más allá. A veces nos escudamos detrás de nuestra cultura, detrás de nuestra nacionalidad, detrás de nuestra idiosincrasia. Como diciendo, no, pues es que, pues no, si yo hubiese nacido en tal familia, o en tal nación, o si yo tuviese tal nacionalidad, no, esos son puros pretextos. La gracia de Dios es suficiente. Amén, hermano. Entonces, Dios tiene un propósito aún para cada uno de nosotros, haber nacido en México, haber nacido en Estados Unidos, aún. Yo pienso en aquellos nuestros niños que tienen una doble nacionalidad. Muchos de ustedes que tomaron, le digo con todo respeto, ¿no? Con todo respeto. Que hicieron esfuerzos porque sus hijos tuviesen una doble, esfuerzos muy grandes. Yo les pregunto, ¿cuál fue el propósito detrás de eso? Para que no paguen importación de carros. Para que no, ahora, véalo, ¿cuál es el propósito de Dios? A lo mejor cuando usted lo hizo no tenía en su conciencia, los motivos. Yo le pregunto, ¿cuáles son los motivos? No, para no hacer filas de pasaportes. Yo me preguntaba. Para que puedan trabajar allá en el otro lado y ganen más dinero. Para que vayan a la escuela allá en Estados Unidos. ¿Eso es lo que usted quiere? Para que tengan libertad y ahora ellos sepan, no, los americanos, y puedo ir para allá y no tengo ningún problema. Y cuando a veces las limitantes internacionales, limitantes de pasaporte, eso puede mantener una persona en su lugar. Alguien puede decir, no, pues es que a mí no me dieron el pasaporte. ¡Ay, se me acabó el mundo! No, se le acaba el mundo. Aquí hay un mundo de este lado también. Y a lo mejor Dios, que ha prefijado los tiempos, sabía que si tuvieras ese pasaporte, mira, ya andarías quién sabe dónde. Y esto se lo digo a aquellos de nuestros niños que tienen su doble nacionalidad y eso, ellos tienen más oportunidades. Tiene que orar por los corazones de ellos. No estoy diciendo que los que no la tienen, no tienen tentaciones. Si me estoy intentando entender lo que quiero decir, hermano. Finalmente, cualquier decisión que tomemos, tenemos que poner a Dios. Aún así, ok, mis hijos tienen doble nacionalidad. Los señalan, ay, qué riesgo. No, no se preocupe, puede ser una gran oportunidad. Porque la Biblia también habla de un hombre como Pablo que tenía una doble nacionalidad. Timoteo también. Y Dios usó eso. Pero finalmente, acuérdense que nuestra ciudadanía está en los cielos. No por ser mexicano, no por ser americano, nos va a ir mejor. Es porque somos hijos de Dios. Dios ha separado familias, descendencias y naciones en la faz de la tierra. Bueno, mire la lección 7, ahí la concluimos. La próxima lección, hermanos, me quedan ya solamente unos minutos. Voy a leerle solamente y la semana que viene se las voy a dar. A menos que usted dice, ¿sabe que yo me la quiero llevar porque quiero leerla? Y la voy a traer la próxima semana, se la pide ahí a los sugieres al terminar, hermano. Por favor, el versículo de tarea, si usted quiere irlo memorizando, ahí lo pusimos en el boletín, es Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahora, el primer punto, son tres puntos de esta segunda lección número 8. Uno es la división de las lenguas. Número dos, la separación de una nación para Dios, cuando Dios separa a Abraham y a la nación de Israel. Y también vamos a ver la separación de la parentela. Es un punto muy importante. La separación de la parentela. Pero vayamos a Génesis 11, ya no tenemos mucho tiempo. Vamos a meditar en este punto, primer punto solamente. Génesis capítulo 11. Dice así, tenía entonces toda la tierra lo dice, una sola lengua y unas mismas palabras. Génesis 11, versículo 2. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Es interesante, dice, cuando salieron de Oriente. Cuando salieron de Oriente. ¿Qué quiere decir? Salieron de Oriente. Bueno, la pregunta es, ¿dónde estaba el arca de Noé? Y los montes Ararat que menciona la Biblia son los Ararat de hoy en día en Turquía. Algunos han pensado a lo mejor que era Jerusalén, no lo sé. Podemos especular mucho en eso. Pero ellos fueron al oriente. Lo que sí sabemos, que tenga esto en mente, que después, probablemente de 100 años, hubo una división en las familias de Noé. ¿Se acuerdan de Caín que dejó a sus padres? Ahora estamos en un nuevo mundo. Es el mismo mundo, pero ahora después de un cataclismo universal o mundial. Está tenemos 4 parejas que se supone que todas temen a Dios. Todas han, por fe, entraron a Dios en esa arca. Pero ahora van a tener hijos. Y ahora vamos a ver otra vez la naturaleza o la influencia del pecado en la humanidad. Una de las cosas que vemos, para no abundar luego en lo que sucedió con Noé y su hijo Cam y todo eso, aunque Cam manifestó un corazón de falta de respeto a su padre, y luego su hijo Canaán, vemos un corazón de rechazo también. Cam tuvo un hijo llamado Cus, y Cus tuvo otro hijo llamado Nimrod. Cus y muchos de sus hermanos fueron los que se separaron de la región donde estaban con Noé y se fueron al oriente, a la tierra de Sinar. Para cuando, es obvio que cuando terminó el diluvio, pues todos estos no habían nacido, nomás tenemos a estas 4 parejas. Tuvo que pasar tiempo en que estos muchachos crecieran, porque estamos hablando de Cam, luego tuvo a Cus, y luego tuvo Cus, tuvo a Nimrod, y todos los demás, me refiero a todos los demás hermanos de hijos de Noé, con sus diferentes descendencias. Ahora, hay un versículo muy interesante, vayan por favor, está en Génesis 10, cuando se menciona la descendencia de Sem, versículo 25, Génesis 10, 25. Y a Eber era hijo de Arfaxad. ¿Sí? Y Arfaxad era hijo de Sem. ¿Sí? A ver, déjeme por aquí lo tengo. ¿Mande, hermano? El 22. Los hijos de Sem fueron, Elam, Asur, Arfaxad, Lut y Aram. Sem tuvo Arfaxad, ¿está bien? Y Arfaxad engendró a Sala. Sala engendró a Eber. Y a Eber nacieron 2 hijos. El nombre del uno fue Peleg. Y hay una frase aquí. Porque en sus días fue repartida la tierra. ¿Están ahí conmigo, hermano? En el original, dice, en sus días la tierra fue dividida. Algunos han llegado hasta el punto de especular que fue cuando se llevó a cabo la famosa Pangea, ¿no? Porque antes el mundo estaba así y es una división. Como consecuencia de ese cataclismo, empezó los continentes a separarse y bueno. Pero otra interpretación, y creo yo que es probablemente por ahí, es la ocasión cuando hubo una división de estas familias. Si tomamos los años, porque en Génesis 11 se nos dice los años que vivió Sem y luego Arfaxad, y luego cuando Peleg nació, habían pasado entre 100 a 101 años después del final del diluvio. Por eso es que decimos, probablemente 100 años después de que terminó el diluvio, hubo una separación, Así como Caín dejó a sus padres y muchos de sus hermanos le siguieron, dejando al Dios de sus padres, así Cus y sus descendientes dejaron. Y no solamente de la descendencia de Cam, sino también de la descendencia de Sem, probablemente. De la descendencia de Sem dejaron a Noé y pues a sus padres, ¿no? Ahora, vuelvo a Génesis capítulo 11, por eso es que en el versículo 2 leíamos, aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ahora, estas acciones y motivaciones, y vamos a ver también pensamientos de ellos, iban directamente en contra de la persona de Dios, en contra del juicio de Dios, porque ellos querían, dice, si Dios nos llega a juzgar otra vez con agua, pues tenemos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Nosotros podemos más que Dios. Y luego dijeron, también vemos, ¿dónde está? Dice, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de la tierra. Dios les había dicho, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, pero ellos querían mantener unidos, pero no unidos con tal de buscar a Dios, unidos en contra de Dios. Entonces Dios tiene que actuar. Versículo 5. Descendió Jehová para ver la ciudad. Y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Esa es otra vez esta expresión. ¿Se acuerdan? Que las hijas de los hombres, descendencia impía, y ahora les llama los hijos de los hombres. ¿Sí? Esta es una descendencia impía. Una descendencia que se ha apartado de Dios. Versículo 6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Es muy importante lo que Dios dijo. ¿El pueblo es qué? Uno. Hay una unidad de acción, de motivo, de visión, de pensamiento, pero en contra de Dios. El pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y miren la última frase, nada les hará desistir ahora, ¿de qué? De lo que han pensado hacer, un mismo pensamiento. Y a eso es lo que la humanidad quiere llegar, a un mismo pensamiento, a edificar en unidad algo en contra de Dios, con un líder, ¿verdad?, que será el anticristo. Entonces viene Dios, versículo 7, ahora pues, dice Dios, descendamos, confundamos allí su lengua. Entonces Dios trae división, separación, confusión de la lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero, para limitar los esfuerzos del hombre en su unidad en contra de Dios. Esto no es capricho de Dios para decir, es que me están quitando a mí mi soberanía o mi gloria. No, Dios pudiera destruir todo al hombre, ¿verdad? Esto lo hace Dios por misericordia. Por misericordia. Así, versículo 8, los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Pues vamos a estar meditando en eso, hermanos. Yo sé que los lea el versículo, medite. Si usted quiere la lección, pídasela ahí a los ujieres. Pero lo que vemos aquí es que toda obra, la conclusión que vamos a llegar es esta, que toda obra en contra de Dios que reúne acciones, motivos, obstinación, autoengaño, y una manera de pensar en contra de Dios, eventualmente vendrá confusión. Vendrá confusión. Puede por un tiempo surgir y parecer que está prosperando, pero tarde o temprano vendrá a confusión. Y Dios mismo vino a separar. Ahora, yo como cristiano, sin duda, yo debo separarme de todo aquello que en motivo, acción, espíritu, esté en contra de Dios. A veces Dios, hay que traer separación. Hay un grupo que no está haciendo las cosas bien y Dios tiene que traer confusión. Y a veces hay que traer una separación. O separar a una persona porque esa persona está provocando un espíritu que no es, que es en contra de Dios. Ahí vemos la separación también. Dios actuó por medio de la confusión y la separación. Toda obra que sea en contra de los principios de Dios en acción, motivo o pensamiento será tarde o temprano juzgada por Dios con confusión que traerá como consecuencia la división y separación entre aquellos que se habían unido para este fin. Asimismo, para evitar ser afectados nosotros por la influencia de aquellos que se rebelan contra Dios, debemos separarnos de su influencia o separar a aquel o aquellos que propician dicha rebelión. Dios dijo, Romanos 16, 17, mas os ruego, hermanos, que os fijáis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Así que desde el principio vemos a Dios trayendo una división o una separación en aquellos que se rebelan contra Él. Bueno, abundaremos más en este punto y la próxima clase. Que Dios nos ayude. Ahí está el versículo de tarea, hermanos, en la escuela, en el boletín. Oremos a nuestro Dios, por favor. Señor, te damos gracias. Reconozco que concluimos la clase tal vez sin abundar lo necesario en este último punto. Pero te damos gracias, Señor, porque por lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Tú has separado animales limpios, animales no limpios. Gracias porque tú nos has salvado, Señor, por el arca que es Cristo. Pero ahora, Señor, para ofrecerte a ti lo que es un holocausto, tú deseas que nuestras vidas sean limpiadas, purificadas, separadas para ti, Señor. Para finalmente poder ofrecer nuestras vidas como un holocausto grato. Ayúdanos a ver eso. A veces pensamos que porque hemos sido salvos le podemos entregar a Dios pues cualquier cosa, con tal que sea algo que venga de nuestro corazón y no, Dios es digno de lo mejor. Asimismo, Señor, gracias porque a través de las naciones y de las descendencias y las familias, tú has obrado en nuestras vidas. Gracias por nuestra familia, aún en las diferentes circunstancias en las que fuimos criados y aún en las que nacimos. Cada uno aquí nació en diferentes ciudades, estados, aún países, aún familias, con diferentes trasfondos, con énfasis diferentes, con tal vez un trasfondo religioso, un trasfondo musical, un trasfondo aún católico, aún, y cada una de esas cosas que pudiéramos nosotros ver, aún hay probablemente hermanos que han sido criados en familias donde no había padre, madre, estuvieron expuestos a cosas muy difíciles, no solo hambre, sino a lo mejor maltratos, abusos. Pero qué bueno es saber que aún tú tienes control de todo eso. Y cuando tú permites que un alma sea creada y un ser sea engendrado en el seno de una familia, en el seno de una nación, tú tienes un propósito. Y aún esas cosas que parecen en nuestra contra, tú las puedes convertir en nuestra bendición. Oh Padre Celestial, gracias porque tú tienes todo esto en mente, tantas cosas que pensar, y has pensado en nosotros. Ayúdanos, Señor, a rechazar toda acción, todo motivo, todo pensamiento, toda actitud contraria a tu voluntad a nuestras vidas. Líbranos aún de buscar una unidad que puede ser una falacia. A veces, Señor, nos sentimos más afines, más allegados a ciertas personas, no porque necesariamente busquen a Dios, sino porque esas personas piensan igual que nosotros en nuestra actitud de rebeldía. Ayúdanos a buscar la ecumenicidad bíblica, Señor. El ser, buscar, para explicar ese término, ser unos en Cristo. Poner a Cristo sus anhelos, sus motivos, sus acciones, Señor. Aún es triste que a veces, aún en la misma iglesia, nos apartamos de ciertos hermanos porque sentimos que son muy espirituales y nos sentimos como pez en el agua con aquellos que alientan cosas que no son lo más honorable delante de ti. Ayúdanos aún en nuestra comunión. Que nuestra comunión, como dice tu palabra, sea con el Padre y con tu Hijo Jesucristo. Esa es la verdadera comunión. Ayúdanos a motivarnos a las buenas obras. Gracias, Señor, por tu palabra. Prepáranos para el servicio que en unos instantes comenzaremos. En Cristo Jesús. Amén.